It is such a pleasure to be with you today.
Es un privilegio estar con ustedes y que se nos ha enseñado de una gran manera. Es un gozo estar aquí. Espero que sepan en cuanto a mi amor y aprecio y respeto hacia todos ustedes. Es en especial un placer estar aquí con mi esposa Christy. Hoy es nuestro aniversario número 25 y pensamos que sería divertido pasarlo con nuestros amigos más cercanos. En realidad es algo muy impresionante cuando nuestras esposas y el trabajo que hacen en esta organización. Gracias por sus contribuciones y apoyarnos y ser parte de esta obra. Asociado junto con la conferencia más reciente, se proporcionó una capacitación para las autoridades generales en cuanto a guardar el día de reposo. Los quórums presidentes de la Iglesia están unidos en un esfuerzo mundial de enseñar la importancia de la observancia del día de reposo en la Iglesia y en el hogar. Se ha enseñado en consejos de área, de coordinación y destaca. Los presidentes destacan capacitado a obispos y juntos continuarán enseñando a los miembros. Aquí hay unos videos que se han puesto a su disposición en la página web. Espero que los vean, revisen y los usen a conciencia. Hoy me gustaría que vieran dos partes de dos presentaciones de esa capacitación. Primero, al presidente Russell M. Nelson, seguido del elder M. Russell Ballard. Estimados hermanos y hermanas, expreso mi profundo amor y admiración por cada uno de ustedes. La primera presidencia se ha centrado esta mañana en la gran preocupación que tenemos por los que se han perdido, los que no conocemos y los menos activos. Al centrarnos en ese problema, nos gustaría enfocarnos en la prevención del mismo. De modo que en las sesiones de hoy y mañana, nos vamos a centrar mucho en edificar la fe en el Señor Jesucristo, edificar fe en su expiación. El mandamiento del Señor de consagrar el día de reposo y santificarlo. Estoy agradecido por esta asignación de hablar en cuanto a este tema. Este mandamiento de consagrar el día de reposo y santificarlo es uno que debemos tomarnos seria y literalmente. Si en verdad podemos hacer esto, si de verdad lo podemos hacer, ayudaremos a nuestros miembros a edificar fe en el Señor y profundizar su conversión a Él y a su Iglesia. Al aprender cómo consagrar mejor el día de reposo, la fe aumentará en todo el mundo. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta capacitación. La primera presidencia y el quórum de los 12 han pasado muchas horas en los últimos meses revisando las investigaciones disponibles en cuanto a las doctrinas y los principios de la Iglesia que aumentan fe en nuestro Padre Celestial y en el Señor Jesucristo y su expiación. Como saben, nos sigue preocupando tener conversiones duraderas, guardar convenios, familias multigeneracionales y fortalecer espiritualmente a los miembros de la Iglesia. De todos los cambios de organización o de política, o capacitación de doctrina que podría apresurar la obra de salvación en este momento, hemos llegado a la conclusión de que elevar el espíritu y el poder del día de reposo sería lo que más influiría para llevar a los miembros y a las familias más cerca del Señor Jesucristo. El presidente Nelson expresó preocupación en cuanto a la inactividad y la necesidad de fortalecer fe en Jesucristo y su expiación. Prometió que al aprender a consagrar el día de reposo, la fe aumentará en todo el mundo. Seguro que también se dieron cuenta de que el elder Ballard dijo que todos los cambios de organización o de política o capacitación de doctrina que podrían apresurar la obra de salvación, hemos llegado a la conclusión que elevar el espíritu y el poder del día de reposo sería lo que más influiría para llevar a los miembros y a las familias más cerca del Señor Jesucristo. En este esfuerzo mundial, la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia ha indicado a seminarios e institutos de religión a que renueven nuestro enfoque al enseñar el principio de la observancia del día de reposo y la doctrina asociada con la Santa Cena, así como que hagan que los jóvenes y jóvenes adultos de la Iglesia comprendan y vivan mejor estos principios. Haremos esto al hacer más énfasis en los principios cuando aparezcan de forma natural en la enseñanza secuencial de las Escrituras y en las reseñas del curso. Qué oportunidad tan maravillosa de esforzarnos juntos con los que nos guían como profetas, videntes y reveladores. Al hacerlo, cumpliremos mejor nuestra meta de ayudar a los jóvenes y jóvenes adultos a comprender y apoyarse en las enseñanzas de Jesucristo y en su expiación. Para demostrar cómo enseñar esos principios del día de reposo y de la Santa Cena de manera que aumente fe en Jesucristo, he seleccionado ejemplos del Antiguo Testamento porque la mayoría estará enseñando esto durante los próximos meses. Un principio importante viene de Éxodo 31. De cierto, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel como convenios perpetuo. La idea de que el día de reposo es una señal del convenio de Dios con nosotros es importante, porque todos enfrentamos el siguiente dilema. Ninguna cosa impura puede morar con Dios, y sabemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La solución que se encuentra en Doctrina y Convenios 60:7 es: puedo haceros santos. Y por supuesto, se hace mediante Jesucristo, la figura central en el plan de redención, o como enseñó el apóstol Pablo: hemos sido comprados por precio. Ese precio fue la vida, el sufrimiento y la muerte del Hijo perfecto de Dios. ¿Y cuál es la prueba de la compra? ¿Cuál es el recibo? El día de reposo es una señal perpetua del cumplimiento del convenio de Dios para sus hijos, una señal de que nos puede hacer santos. El día de reposo no solo es prueba de compra, la señal de que el Señor nos santificará, sino que también es una señal de nosotros a Él, de lo que sentimos por lo que Él ha hecho por nosotros, cómo nos sentimos en cuanto a su sacrificio y nuestros convenios. En la última conferencia general, el presidente Nelson enseñó: en mi juventud estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino hasta más adelante que aprendí que las escrituras, que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con esto, ya no necesité más listas de lo que podía y no podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era apropiada o no, simplemente me preguntaba: ¿qué señal quiero darle a Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. Cada elección con el día de reposo es personal. Es una ofrenda individual, una señal de nuestra gratitud, porque Él está dispuesto a santificarnos. Sin sugerir una lista de qué hacer y no hacer, quisiera decir que he visto a jóvenes que escogen santificar el día de reposo. Muchos han escogido no trabajar en domingo. Otros tienen la meta de no estudiar ese día. Una joven de Tailandia arriesgó perder a sus amigos porque escogió no participar en actividades sociales el día de reposo, un concepto que sus amigos no habían oído antes. Sé de un aspirante a fútbol de California que, en contra de una gran presión de compañeros y entrenadores y arriesgando valiosas becas, ha decidido no participar en eventos deportivos en el día de reposo. Estoy seguro de que el Señor honrará a estos jóvenes por haberle honrado al escoger santificar su día. Podemos enseñar a nuestros alumnos que nuestra actitud y acciones en el día de reposo son una señal al Señor de cómo nos sentimos en cuanto a nuestros convenios, y que guardar el día de reposo es simbólico de guardar todo el convenio. Otro principio del Antiguo Testamento: si retraes el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Éxodo 16 es un ejemplo hermoso de este principio. Cuando los hijos de Israel se quejaron de su hambre y querían regresar a las ollas de carne de Egipto, el Señor les dijo, «Yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero al sexto día prepararán lo que hayan recogido, que será el doble de lo que suelen recoger cada día». Hay por lo menos dos principios en esos versículos. Uno es que el Señor está probando nuestra obediencia en el día de reposo. El otro es que el Señor prepara la manera para que podamos guardar sus mandamientos. Piensen en cómo eso cumple la promesa de que el día de reposo sea una delicia. Si trabajan todos los días recogiendo maná para sobrevivir y un día el Señor dice, hoy no tienen que trabajar, pero les alimentaré como si lo hubieran hecho. ¿No sería una delicia? Oí una versión moderna de ese relato de parte de la hermana Beecher, una pareja misionera que sirvió en África. Dijeron, vivimos en una parte... Contaron la historia de un presidente de Rama en Kenia, en la frontera de Nairobi, en una villa que era muy pobre. Había un joven padre y trabajaba para proveer para su familia. Dijo que cada domingo había gente que se quejaba porque no podían ir a la iglesia porque tenían que proteger sus cosechas de vecinos que les robaban. Esta es una preocupación real. De hecho, las personas esperan a plantar hasta que lo hagan sus vecinos para disminuir las posibilidades de que les quiten la cosecha. Así que cada domingo los miembros decían, debo quedarme en casa y protegerlas. También decían que debido a su pobreza debían trabajar los domingos para tener tanto dinero como sea posible. Y este presidente dijo, les dijo, yo no trabajo los domingos. Me quedo en la casa por largas horas. Trabajo en mi llamamiento, honro al Señor y tomo la Santa Cena y hago lo que debo estar haciendo. Llego a casa y a menudo mis gallinas ya no están, ni los huevos. A veces mis cosechas se las han robado. Pero aún así, siempre vienen a mí porque siempre, de alguna manera, tengo más alimento. Cuando contó esta historia, otro presidente habló y dijo, yo puedo decir lo mismo, tengo 2 acres de maíz. Yo no trabajo los domingos y mi vecino tiene 10 acres, pero cada año él viene a mí porque yo siempre tengo más en mis 2 acres que él con sus 10. Los caminos del Señor son más elevados que los nuestros. Es diferente. Es cierto con el diezmo. 10 menos 1 no es 9. El Señor nos bendice con lo que ocupamos y más. También es lo mismo con el día de reposo. Hay 7 días en la semana, pero si trabajamos 6, nos da más de las cosas que realmente necesitamos. Casi podemos escuchar al Señor decir, probadme aquí en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El día de reposo no es solamente para descansar de labores físicas, sino para renovarse espiritualmente. Es un día de descanso del mundo. El presidente Joseph F. Smith enseñó que el día de Dios significa entrar en el conocimiento y en el amor de Dios, tener fe en su propósito y en su plan. No nos perturba ningún viento de doctrina, ni la astucia ni las artimañas de los hombres que acechan para engañar. Piensen en esto en relación a nuestra prioridad de enseñar verdad y discernirla. Debo mencionar otra bendición de importancia extrema que viene de estas Escrituras. En Éxodo 31 se usa la frase, por vuestras generaciones. Y en Isaías 58 se promete que el Señor dará a comer a la heredad de Jacob. Al estudiar estos versículos y la capacitación de sus líderes, reconocerán que una de las grandes bendiciones de santificar el día de reposo será para sus hijos y sus nietos. Cada domingo es una oportunidad de enseñar a sus hijos las prioridades que tiene en su vida y que están dispuestos a sacrificar deseos personales para guardar los mandamientos del Señor. ¡Qué bendición para ellos! Ayudará a crear familias multigeneracionales de fieles discípulos de Jesucristo. Si conocemos estas y otras bendiciones asociadas con el día de reposo, ¿cómo no llegará a ser una delicia? Otro principio que tiene que ver con el día de reposo está en la sección 59. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Hay muchas oportunidades en el Antiguo Testamento de enseñar este principio. Por ejemplo, al enseñar el convenio abrahámico, tendrán la oportunidad de enseñar estar en el mundo, pero no ser del mundo. Otra oportunidad llegará al enseñar 1 Samuel 8. El presidente Kimball usó este capítulo para enseñar una lección profunda. Dijo, el Señor y su profeta Samuel estaban decepcionados y afligidos, pero el pueblo clamaba para tener un rey, para ser también como todas las naciones. Hoy en día no somos tan diferentes. Queremos el glamour y la frivolidad del mundo sin siempre darnos cuenta de los castigos por nuestra locura. Una persona no miembro busca la diversión el día de reposo, aunque en muchas ocasiones signifique abandonar las actividades del día de reposo. Nuestros contemporáneos tienen bodas paganas y tenemos que adoptar cada estilo y patrón. Aunque eso glamorice el mundo y pierda la visión de la solemnidad del matrimonio real. Personas y vulgaridad y la codicia crean estilos que van de extremo a otro para dejar fuera de moda los armarios actuales. Preferiríamos morir que no estar a la moda. El Señor dijo que tendrá un pueblo peculiar, pero no queremos ser peculiares. ¿Cuándo? ¿Cuándo se presentarán los santos de los últimos días firmes por sí mismos y establecerán sus propias normas, seguirán sus propios modelos y vivirán sus propias vidas gloriosas de acuerdo con patrones inspirados por el Evangelio? Nuestros jóvenes luchan con las filosofías, tradiciones, normas y estilos del mundo. Ayúdenles a ver que debemos ser un pueblo peculiar, libre de las influencias de este mundo. Ayúdenles a ver que santificar el día de reposo es una forma de hacerlo, una manera de mantenerse sin mancha del mundo. Pasemos a lo siguiente y hablemos unos minutos en cuanto a los propósitos de la Santa Cena. Participamos de la Santa Cena como recordatorio del cuerpo y la sangre del Hijo. Esa es la razón que dio el mismo Señor para la Santa Cena y Él la instituyó tanto en la Tierra Santa como en las Américas. Debería ser una parte importante de nuestra experiencia cada semana. La Santa Cena es una oportunidad de recordarle y lo que representa su cuerpo y su sangre en cuanto a la resurrección, la redención de nuestros pecados y la gracia que es suficiente para afrontar los desafíos de la vida. Testificamos a Dios que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo y guardar sus mandamientos para renovar todos nuestros convenios. ¿Imaginan si cada uno de nosotros hiciera eso sinceramente cada semana? La reunión sacramental sería un festín espiritual, culminando con la promesa del Señor que tendremos su Espíritu con nosotros, que traerá esperanza, sanación, consuelo y perdón. Todos necesitamos el perdón y sanación, y algunos necesitamos perdonar y dejar sentimientos negativos que hemos traído por mucho tiempo. La Santa Cena nos da la oportunidad de hacer esto. Hay oportunidades de enseñar los propósitos de la Santa Cena. Sugiero que busquemos por lo menos dos maneras específicas de hacerlo. Primero, cada vez que enseñemos una sombra o ejemplo del Salvador, tenemos la oportunidad de enseñar los principios de la Santa Cena. Segundo, cuando enseñamos principios asociados con convenios, tenemos la oportunidad de aplicar los principios a la Santa Cena. ¿Podría compartir un ejemplo de estos dos tipos de oportunidades del Antiguo Testamento? El primero muestra cómo usar sombras y símbolos del Salvador en Levítico. El Señor enseña a los hijos de Israel que lleven voluntariamente una ofrenda al Señor. La ofrenda debía ser un animal varón sin mancha, que se aceptara para expiar a la persona que venía a adorar. Entonces, la persona mataba al animal y los sacerdotes salpicaban sangre sobre el altar. Es fácil ver el simbolismo que tiene con la Santa Cena y reconocer que mientras una persona se santificaba, el Señor mismo sufriría sus aflicciones, pesares y pecados. Pienso que es una paradoja impresionante que los justos son aquellos cuyos vestidos son blancos mediante la sangre del Cordero. Pero los vestidos del Señor serán rojos. Como Él lo dijo, con su sangre he salpicado mis vestidos y manchado toda mi ropa. ¡Qué visión! Ver al Señor de rojo con ángeles vestidos de blanco. Gracias al sufrimiento de Jesucristo, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. La ofrenda se cortaba en partes, la cabeza, las entrañas, las piernas. La cabeza representaba pensamientos, las entrañas nuestro corazón, las piernas nuestras acciones. El simbolismo nos recuerda a la Santa Cena al comprometernos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Como enseñó Elder Maxwell, el sacrificio verdadero personal no ha consistido nunca en poner un animal sobre el altar, sino en la disposición de poner en el altar el animal que está dentro de nosotros y dejarlo que se consuma. También podemos usar la función de los sacerdotes, hijos de Aarón, para enseñar a los hombres jóvenes la importancia de la función que tienen durante la Santa Cena. Enséñenles que son los hijos de Aarón, que deben estar apartados del mundo, que representan al Salvador. Enseñen a los maestros en el sacerdocio que toman el lugar de José de Arimatea, preparando el cuerpo de Cristo. Algunos han tenido la sagrada experiencia de preparar un cuerpo para su entierro. ¿Pueden imaginar la sagrada experiencia de José de Arimatea? Ayuden a los hombres jóvenes a comprender que la reunión sacramental es un servicio conmemorativo en memoria del Salvador. Un presidente de estaca enseñó esto a un quórum de maestros. El presidente del quórum de maestros de 15 años pide a todo su quórum que vengan 30 minutos antes de la reunión sacramental cada domingo y leen las Escrituras, oran juntos, y entonces como quórum preparan la Santa Cena. También podemos enseñar a nuestros diáconos su función. ¿Imaginan ser un portador del féretro en un funeral del Salvador? Ayúdenles a todos a saber que están honrando su sacerdocio en maneras que nos pueden ayudar a cada uno a tener acceso a la sangre de Getsemaní y recibir perdón y sanación. Otra oportunidad se encuentra en el libro de Oseas, que usa el símbolo de un reposo, su novia, su traición y una prueba de los convenios del matrimonio para enseñar nuestra relación de convenios con nuestro Padre. El Señor le dijo a Oseas, «Toma para ti como esposa una mujer dada a la prostitución y ten hijos de prostitución». De modo que Oseas tomó a Gomer como esposa, pero después de darle casa y mostrarle su amor, ella volvió a su antiguo estilo de vida y le traicionó. ¿Cómo se sentirían si fueran Oseas? Aún así, escuchen cómo reaccionó Oseas con estas palabras. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré viñas. Después ocurre un cambio en el relato de las Escrituras de Oseas y Gomer, cuando él nos dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, y en juicio, y en benignidad, y en misericordia. Ver cómo se sentía Oseas en cuanto a sus convenios, y al darnos cuenta de que así se siente el Señor acerca de sus convenios con nosotros, me ha bendecido mucho. Al principio aprendí a apreciar esta historia porque la enseñó el presidente Irving. Si estuvieran ahí cuando él contó esto en cuanto a su experiencia en seminario, por más razones de las que puedo explicar durante esos días que enseñé Oseas, sentí algo nuevo, más poderoso. Este no era un relato de un trato de negocios entre compañeros. Era una historia de amor. Era un relato de un convenio de matrimonio unido por amor, por un amor firme. Lo que sentí entonces, y ha aumentado con los años, fue que el Señor, con quien he tenido la bendición de hacer convenios, me ama a mí y a ustedes y a aquellos a quienes enseñamos con una firmeza con la que me maravillo y que deseo emular con todo mi corazón. Hay mucho más que este relato tiene, pero les dejaré que revisen el increíble discurso del presidente Irving, que lo dio en el simposio del CEI en el 95. Lo que quiero decir es que hay oportunidades de enseñar convenios, y cuando lo hagamos, ayudemos a nuestros alumnos a sentir lo que sintió el presidente Irving, que Dios nos ama y que le deleita bendecirnos mediante convenios. Cuando comprendemos que las ordenanzas y los convenios son un símbolo del amor de Dios, la Santa Cena nos cambia para siempre. ¿Imaginan lo que sucedería si los jóvenes y los jóvenes adultos de la Iglesia asistieran a la reunión sacramental cada semana y recordaran al Salvador con agradecimiento por su expiación, testificaran al Padre que llevarían sobre ellos el nombre del Salvador cada día y procurarían guardar sus mandamientos cada día y vivir dignos del don del Espíritu Santo. Y después, durante la semana, durante el seminario, estarían enfocados en la función central del Salvador y les recordaran de su compromiso de ser discípulos de Cristo. Y si en sus hogares hablaran de estas cosas con sus padres y juntos planearan hacer el día de reposo el centro de su semana, no nos imaginamos las bendiciones que el Señor tiene esperándonos. Quiero terminar con mi testimonio de que estamos aquí para enseñar con poder, y si lo vamos a hacer, debemos vivirlo. Si santificamos el día de reposo y recordamos al Salvador cuando renovamos nuestros convenios cada domingo, el día de reposo llegará a ser una delicia para nosotros y nos bendecirá a nosotros y a nuestra familia por generaciones. También fortalecerá de manera significante nuestra habilidad de inspirar a nuestros alumnos a reconocer que santificar el día de reposo les ayudará a comprender las enseñanzas y la expiación de Jesucristo y apoyarse en ellas. Profundizará su aprecio y compromiso hacia los convenios como discípulos del Salvador del mundo. Que siempre le recordemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.